noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Biobío, la radio. 24 horas del día, desde cualquier punto del país.
Biobío, de verdad, en todo Chile. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos al Informador de las 6 de la mañana de este día martes 23 de diciembre. Le contamos que avanzan proyectos de reposición de puentes en la ruta internacional 215. Esto es la provincia de Osorno. Más detalles conocemos con Camila Báez desde Radio Bio Bio en esa zona.
Un 50% de avance presenta el denominado Puente Seco en la comuna de Puyehue, en las cercanías del sector Entre Lagos, mientras que un 10% de avance presentan las obras del Puente Chinchín. Ambos proyectos considerados claves en el marco del mejoramiento que se está desarrollando en la ruta internacional 215. Se trata de obras que durante años estuvieron paralizadas por diversos inconvenientes, toda vez que en varias ocasiones estos proyectos sufrieron algún tipo de percance, quedando obras abandonadas. Incluso en el caso del Puente Seco se tuvo que volver a realizar trabajos que ya se habían efectuado con anterioridad. Finalmente, estas obras se pudieron retomar durante el presente año por medio también de una importante inversión pública, y con lo que se busca además dotar de mayor seguridad al traslado que se genera constantemente de personas en la ruta internacional, tanto personas que residen en las comunas aledañas a Osorno y Puyehue, como también a turistas que llegan por medio del complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bien, en materia internacional le contamos que el Comando Sur de Estados Unidos reveló la ejecución de un ataque militar contra una embarcación semisumergible en el Pacífico Oriental este 22 de diciembre. La operación ocurrió bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la condujo la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. Según el comunicado en X, la inteligencia militar identificó en el buque que transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y participaba en operaciones de un cártel. Las fuerzas estadounidenses procedieron con un ataque dirigido contra el objetivo en aguas internacionales. El resultado confirmó la muerte de un individuo descrito por Estados Unidos como un narcoterrorista y presunto miembro de una organización terrorista designada, mientras que ningún militar estadounidense resultó herido durante la acción, indicó la repartición. 6:04 a.m. Es todo en El Informador. No olvide, nos reencontramos 6:30 en Radiograma Matinal. Que tenga una buena jornada.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Las noches y los días. temas son eternos en nuestra canción. Se hicieron laberintos de preguntas que en el corazón me van desorientando entre memorias de aquel tiempo nuestro. Ay cielo, yo te pido que regreses aunque sea un momento.
En este martes 23 de diciembre no queda nada para despedir este último mes de este 2025. Ya son las 6:08 y nos estaban escribiendo algunos auditores, especialmente del sur de nuestro país. Estamos hablando precisamente desde la región de la Araucanía, incluso hasta Puerto Montt. ¿Por qué? Porque está lloviendo o estuvo lloviendo de manera débil durante esta madrugada, lo que llama enormemente la atención, porque más tarde sale un sol importante y continúan estas altas temperaturas. También nos han preguntado bastante cómo se viene el tiempo para estas festividades, Navidad, especialmente Año Nuevo, ahí para quienes también están esperando realizar fiestas, para aquellos gremios que están preparando, ¿verdad?, restaurantes, algunos a la orilla del mar, cómo no. Todos están atentos a cómo se viene el pronóstico, pero hasta ahora, según lo que han adelantado también algunos expertos en la Dirección Meteorológica de Chile, se viene buen clima. De todas maneras, vamos a estar revisando en detalle por comuna desde al menos la región metropolitana hasta el extremo sur de nuestro país para conocer cómo va a estar el clima hoy, martes 23 de diciembre. Además de noticias, lo más importante que ha ocurrido las últimas horas en tu comuna, en tu región y a lo largo del país.
mañana, ya son las 6:14. Vamos a revisar lo que se destaca en nuestro portal de noticias, biobiochile.cl. La hora de Monsalve. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó este lunes la acusación contra Manuel Monsalve por los delitos de abuso sexual y violación. Comienza con esto a llegar a su fin una de las etapas claves de la investigación por violación contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Zacarías Monsalve. Se trata de uno de los hechos que marcó el desarrollo del gobierno del presidente Gabriel Boric. Según información recabada por BioBio Investiga, en las últimas horas, los persecutores Javier Amendaris y Francisco Jacir de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresaron ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago la acusación fiscal contra la ex autoridad. Se vienen novedades, pero de todas maneras está en nuestra sección de BioBio Chile Investiga el detalle de todo este caso, cómo comenzó, cuáles fueron las etapas que pasaron, ¿verdad?, que avanzó este proceso. ¿En qué situación se encuentra Monsalve el día de hoy? Todos esos detalles están ahí en nuestro sitio web disponibles en la sección de BioBio Chile Investiga. Vamos al área de salud y bienestar, también se destaca por acá. Una epidemióloga descarta que la influenza H3N2 pueda causar una nueva pandemia. ¿Qué dijo? Hoy parece poco probable. Ha causado preocupación, como no, esta nueva variante de la influenza AH3N2, subclado K, y se detectó, ¿verdad?, su presencia en nuestro país. Recordemos ahí en la región de Ñuble un caso, es lo último que ha informado el Ministerio de Salud. Sin embargo, los expertos están llamando a la tranquilidad. Apuntan que si bien es más contagiosa, hasta ahora no parece tan grave. Ante la posible aparición de una nueva pandemia, como ocurrió en el pasado con el coronavirus, ¿verdad?, los expertos descartan que esta pueda tener este tipo de alcance. Entregó declaraciones entonces a la radio María Paz Bertoglia. Ella es epidemióloga y además académica del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, y explicó que más que una señal de alarma, este hallazgo muestra que la vigilancia epidemiológica y genómica está operando como corresponde. Una pandemia, señala la experta, hoy parece poco probable, dijo. No estamos frente a un nuevo subtipo, sino ante una deriva antigénica, un fenómeno habitual en la influenza. Tenemos experiencia, digo, y también las herramientas instaladas. Explicó también que los virus de la influenza van cambiando constantemente, ya que van acumulando pequeñas mutaciones, lo que obliga a actualizar la vacuna cada año. Ahí está, detalles de esto que ha sido comentado bastante en las últimas horas, sobre todo por el nombre. Ahí ya comenzamos por el nombre, que es bastante complicado y nos hizo recordar cómo comenzó ahí este tema con el coronavirus. El llamado entonces de las autoridades es a la tranquilidad, mantenerse informado de lo que vaya entregando ahí el Ministerio de Salud y el trabajo que ya deben estar adelantando para la que se venga el próximo año con una nueva campaña de vacunación. Todo esto más disponible en nuestro sitio web.
Durante tus horas de trabajo o descanso, BioBio siempre está ahí.
I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. Extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call, and we'll fall into us. And the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart would agree. So easy to fall in love with.
preparada para esta celebración de Navidad, que va a variar según cada familia, incluso hay personas que ni siquiera lo celebran. Pero de todas maneras ha sido lo que hemos comentado durante ya las últimas semanas, lo que se viene con este cierre de año. Y estaba leyendo por acá que el gasto de la canasta navideña o de año nuevo para cuatro personas y con productos típicos para estas fechas puede variar, escuche bien, hasta en un 24,6% si se compara en uno u otro supermercado. Esta es la principal conclusión a la que llegó el Servicio Nacional del Consumidor, hablamos del CERNAC, que lanzó el cotizador de cena de fin de año con datos actualizados de cerca de 130 productos, más de 190 mil precios y sobre 1.180 tiendas en diversos lugares de nuestro país. ¿De qué se trata esto? Lo vamos a hacer en línea, aquí bien rápido. Acceder a este enlace, es un enlace del CERNAC, que aparece por acá. Bienvenido al Observatorio de Precios. Te damos la bienvenida. Colocas la región, vamos a colocar aquí la región del Biobío, Comuna Concepción. Vamos a poner siguiente y aquí aparece una lista de todos los productos, como que si usted estuviera comprando en línea en el supermercado, aparece ahí el listado de productos. La idea es incorporar uno más de cada uno, aparecen ahí las secciones, panadería y masas, bebidas azucaradas, salsas y aderezos, la carne, snack y confites, productos para asado, aparece mariscos, probablemente no va a ser muy elegido, y de pronto cuando usted ya selecciona estos productos, va a ir a la canasta donde aparece la sección buscar precios, y créame que aquí está apareciendo en el resultado los carros completos en diferentes supermercados, en este caso la comuna que yo puse, la región también, aparece en Concepción. Y rápidamente voy a leer las diferencias. Aquí yo, para hacerlo rápido, coloqué frutos secos. Pero en el fondo sí aparecen variables. Por ejemplo, Líder Express en Avenida Bellavista, 4.550 pesos. En el Jumbo de Avenida Pedro de Valdivia, 1010 de Concepción, 4.690 pesos. En otros lugares se mantiene igual, ya en el Totus aparece un precio más alto porque probablemente lo venden en otras porciones, aparece ahí 12.990 pesos. Ahora no solo con los frutos secos, obviamente, puede hacerlo con la carne, por ejemplo, con otros insumos que sean necesarios si es que todavía no va a comprar y de pronto quiere irse directamente ahí donde estén los precios más bajos. Es parte de las herramientas que entregó este año el CERNAC, buscando ahí para las familias que puedan cotizar ahora en línea, entendiendo que todo es digital, directamente desde sus hogares.
Perdona.
minutos comienza Radiograma.
Cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Una programación pensada en ti. Bio Bio, la radio.
Somos independientes. Independientes de verdad.
El Congreso Nacional asestó un nuevo golpe al Poder Judicial. El Senado aprobó la acusación constitucional contra Diego Sinpertigue y lo removió como ministro de la Corte Suprema.
Estos hechos, considerados en su conjunto, configuran una apariencia objetiva de falta de imparcialidad.
Mi carrera la he conducido durante muchos años en forma honesta. A pesar de lo que ha ocurrido, tengo la frente en alto.
Tras reunirse con Michelle Bachelet, José Antonio Kast dejó en suspenso su postura en torno a la postulación de la expresidenta a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Yo no voy a decir nada antes del 11 de marzo, porque yo soy hoy día presidente electo. No correspondería que yo emita un pronunciamiento, un juicio.
Los partidos oficialistas convocaron para enero a una cumbre progresista en la que abordarán la derrota electoral de Janet Jara.
Una oportunidad inclaudicable de concurrir a nuevamente posicionarnos en la centroizquierda, en el centro.
Y si no somos capaces de establecer un diagnóstico común que dé cuenta de este problema, no vamos a poder enfrentar los desafíos que vienen.
El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, adelantó que una eventual expulsión del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle provocaría un quiebre mortal en la colectividad.
Un nuevo quiebre para la democracia cristiana que tal vez sea mortal, porque ya hemos tenido fugas por la izquierdización de la democracia cristiana. Así es un hecho objetivo.
La UDI advirtió que va a recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que avance la llamada ley de amarre que La Moneda continúa defendiendo en el reajuste al sector público.
No hay precedente en la historia chilena reciente de algo tan burdo que está haciendo este gobierno.
Todos quienes desempeñan cargos de confianza se van el 11 de marzo.
Especialistas respaldaron las críticas de la mediana empresa que han acusado que el costo de la sala cuna para su sector podría significar un golpe más duro de lo que las cifras del proyecto transparenta.
No está en un estado como para ser aprobado. Tiene que asegurarse que la única obligación de las empresas es la cotización.
Esto es bastante más oneroso que lo que parece en el proyecto.
El gobierno le pidió la renuncia al director de la Tía Rica, Cristóbal Sepúlveda, luego del escándalo que destapó la Contraloría sobre el empeño de joyas que realizaron delincuentes.
¿Ayuda a la renuncia? Por supuesto que sí. Pero ahora, ¿cuál va a ser el cambio de fondo? ¿Qué procesos van a hacer para identificar a los que tienen antecedentes? ¿Orden de arresto? ¿Qué cruces van a hacer con el registro civil?
Con un abogado detenido, dos recursos de protección ingresados contra el juez de la audiencia y nuevos antecedentes de corrupción contra los gendarmes, avanzó la nueva jornada de formalización en el marco de la operación Apocalipsis.
Cada vez que un abogado ha querido hablar, el juez derechamente lo ha amenazado, señalando que va a aplicar una amonestación.
Porque no tengo espacio para recibir a los 34 abogados que tengo al lado. No hay dónde.
Las policías incautaron más de 700 kilos de cocaína que se encontraba impregnada en la madera de un cargamento que provenía de Bolivia y se dirigía a España.
Es muy novedoso, porque si se pueden dar cuenta, es madera no en planchas grandes como habíamos visto con anterioridad, sino que son planchas bastante pequeñas. Entonces es más difícil el trabajo porque no todas vienen impregnadas con cocaína.
Y en noticias del ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el líder venezolano, Nicolás Maduro, sería inteligente si eligiera dejar el poder y le advirtió que si se hace el duro, será la última vez que lo haga.
Y tres militantes del opositor Partido Nacional de Honduras resultaron lesionados tras ser atacados con artefactos explosivos al concluir su jornada en el escrutinio que realiza el Consejo Nacional Electoral a casi un mes de las elecciones.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:37.
¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarles en este día martes 23 de diciembre, comenzando esta nueva jornada de informaciones en Radiograma Matinal. Vamos a revisar lo más importante que ha ocurrido durante las últimas horas junto a Bárbara Justi. Bárbara, ¿cómo te va? Buen día.
Hola Hans, muy buenos días. Buen día también a nuestros auditores. Vamos a partir con noticias del ámbito policial. Lo primero que le contamos es que Carabineros indaga las causas de la muerte de una mujer que cayó del piso 14 de un edificio en la comuna de La Florida.
Una y dos personas que formaban parte de una banda vinculada al robo de camiones en Pudahuel fueron detenidos por Carabineros. Nos cuenta de todo esto Rodrigo Pino. Rodrigo, buen día.
Sí, hola, buenos días. Estamos acá en la comuna de La Florida, sector de Mirador Azul, con Fernando Roa. Ustedes ven imágenes, les contamos a nuestros auditores respecto de este procedimiento que está aún en curso acá en este sector de la comuna de La Florida, que tiene relación con la muerte de una mujer tras caer del piso 14 de este edificio, y por lo cual se está trabajando en dos versiones que tienen que ser verificadas en medio de esta investigación policial. Todo apuntaría en primera instancia a un posible caso de suicidio, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el contexto anterior a este incidente habla de un caso de una discusión que había sostenido esta mujer con su pareja horas antes en el sector de Ezequiel Fernández con calle departamental, una discusión y que fue intervenida por parte de personal de seguridad municipal y que terminó cuando esta pareja fue derivada por los mismos funcionarios de seguridad municipal hasta este edificio ubicado acá en este sector de Froilán Roa con Mirador Azul. Horas después se produce esta caída en altura y lo que se está verificando efectivamente si esto está apuntando a este delito de suicidio o podría ser alguna situación vinculada a violencia intrafamiliar, y eso es lo que se está tratando de trabajar por parte de Carabineros. Hasta ahora lo que no se ha podido confirmar es si es el momento de que esta joven o esta mujer cayera desde piso de 14, estaba en el interior del edificio también su pareja con cual había tenido una discusión previa, o en definitiva ella se encontraba sola. Es por eso que Carabineros está hasta ahora en este lugar tomando declaraciones a conserjería de este edificio, también revisando cámaras de seguridad y tomando algunos antecedentes de las últimas horas para verificar en qué contexto se produce este incidente con la muerte de esta joven tras caer del piso 14 acá en este edificio de la comuna de La Florida. Producto que hay este procedimiento en curso es que está interrumpido el tránsito por el sector de calle Froilán Roa a la altura de Mirador Azul hasta departamental, producto de este trabajo que está desarrollando hasta ahora personal de Carabineros. Estamos a la espera de tener ya en definitiva más claridad de lo que ocurrió en horas de esta madrugada acá en este sector dentro de los próximos minutos. Pero por ahora nos vamos también a otro hecho que tiene relación con un operativo de Carabineros en la comuna de Pudahuel que terminó con la captura de dos personas, entre ellos un menor de edad, que están vinculados al delito de robo con intimidación de camión. Todo esto comienza con una denuncia respecto del conductor de un camión que había sido afectado por la sustracción de su vehículo de carga en el sector de la caletera Américo Vespucio con Miraflores, donde fue abordado por dos vehículos con al menos 5 o 6 personas. Amenazan al chofer, le rebaten el vehículo y le quitan este camión, mientras que él fue retenido por algunos minutos y golpeado por parte de esta banda. Posteriormente, esta persona es liberada, se traslada a una unidad policial para presentar la denuncia y entregar los códigos de su sistema GPS para ubicar a este camión, el que es ubicado en el sector de Lampa Renca. Se traslada hasta este sector personal de Carabineros y en ese contexto, cuando está recogiendo este camión, se percata de otro camión que se iba trasladando con una escolta de un vehículo con características similares a las que había denunciado la anterior víctima de este camión, y que al ver la presencia policial de estas personas escapan del lugar, iniciándose un seguimiento que termina con la recuperación del camión y la captura de dos personas integrantes de esta banda que podrían estar vinculados a los dos ilícitos de sustracción de camión de las últimas horas. Escuchemos las palabras del teniente Mauricio Serrano de la tenencia Pudahuel, que le entregó detalles de este procedimiento policial.
Los individuos que se encontraban tanto en el segundo camión y en el vehículo se dan a la fuga, logrando la detención de dos individuos, un mayor de edad de 22 años, chileno con antecedentes, y un menor de 17 años también con antecedentes policiales. Se logra la recuperación de un avalúo de la mercadería de alrededor de 32 millones de pesos.
Sí, en poder de los detenidos se incautó un arma de fuego, un teléfono celular, algunos elementos contundentes y también un sistema inhibidor de señal para sistema rastreo GPS. Estos son elementos de prueba que van a ser entregados al Ministerio Público en horas de esta mañana cuando estas dos personas pasen a control de detención. Se sigue también la pista de este resto de la banda que escapó de Carabineros porque serían parte de un grupo mayor que estaría ligado puntualmente al robo de camiones en la zona poniente de la capital. Bio Bio, la radio.
6:42.
Y una persona falleció luego de ser baleada por desconocidos dentro de una feria navideña. Esto es la comuna de Cerro Navia, la región metropolitana.
Y también en el ámbito policial, en la comuna de Lo Espejo, Carabineros detuvo a dos personas que realizaban disparos en otra feria navideña. Nos va a entregar todos los detalles sobre esto Cristian Borkowski. Cristian, buen día.
Hola, muy buenos días. Sí, una situación sumamente preocupante y dramática es la que se ha registrado en las últimas horas en dos ferias navideñas. La primera, la que ustedes señalaban, en la comuna de Cerro Navia, donde un hombre falleció. Es un joven de 17 años que resultó baleado por al menos dos desconocidos tras una situación que está siendo investigada a esta hora por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Este hecho ocurrió en el sector de la feria navideña que está ubicada en el sector de las calles Petauco y con Río Zambesi. Ahí esta feria navideña estaba repleta de gente, recordemos que son horas importantes, las últimas de previa a la Navidad, a la Nochebuena, y hay mucha gente comprando los regalos, sobre todo en estas ferias que comienzan aproximadamente a las 20 horas. Esto ocurrió cerca de las 12 de la noche, cuando este joven de 17 años tuvo una aparente discusión con estas dos personas, de las cuales una de ellas extrajo un arma de fuego y le disparó en dos oportunidades. Este hombre, este joven de 17 años, resultó gravemente herido en el abdomen, fue llevado hasta el hospital Félix Bulnes, que está a pocas cuadras del lugar donde fue baleado, pero ahí el equipo médico nada pudo hacer para salvarle la vida y finalmente falleció. Y como les decía, el Ministerio Público determinó que fuese la Brigada de Homicidios la que investigue este hecho para ver si da con el paradero de las personas que realizaron estos disparos y que aún están prófugos por este incidente. Ocurrió entonces en medio de esta feria navideña en la comuna de Cerro Navia. Y vamos a continuar con el contexto de las ferias navideñas, porque esta otra situación también ocurre en un contexto muy similar. En horas de anoche, en el sector de una feria que está ubicada en Avenida Salvador Allende, en la comuna de Lo Espejo, hubo disparos aparentemente al aire, ráfagas que se desarrollaron, pero las personas que percutaron los disparos en el lugar no se percataron que había funcionarios de civil, obvio, andaban sin uniforme, pero estos funcionarios vieron a estas personas armadas y finalmente las logran detener. Incautaron armamento, municiones y, por supuesto, se dieron cuenta que estas personas tenían un amplio prontuario policial por diferentes delitos. Vamos a escuchar al teniente Agustín Bello, que es el oficial de ronda de la prefectura Santiago Rinconada, que nos entregó más antecedentes.
Cuatro carabineros que se encontraban franco y que transitaban por una feria navideña escucharon disparos al aire. Sorprendieron a dos individuos portando armas de fuego, por lo que se identificaron como carabineros y procedieron a la detención de dos hombres chilenos. Se incautaron dos pistolas, una de ellas con encargo vigente por robo, además de cargadores y munición.
Por supuesto que todo esto llama profundamente la atención para entender el contexto. Claramente es una situación que implica riesgos no solamente para adultos, sino que también para menores que están, la mayoría de ellos, por no decir todos, de vacaciones y están acompañando a sus padres justamente a ver regalos en este tipo de ferias donde se están generando estos incidentes de alto riesgo y que ya lo decíamos, en Cerro Navia terminan con un fallecido y en la comuna del Espejo con dos detenidos imputados de manipulación del armamento de fuego en la vía pública. Bio Bio, la radio.
6:45. Y una balacera se registró pasada la medianoche en una feria navideña, esta vez en San Ramón.
Y en Colina, tres personas fueron detenidas en un control vehicular por porte ilegal de arma de fuego. Nos cuenta Nicolás Bravo. Buen día.
Muy buenos días. Así es, pasada la medianoche, auditores se comunicaron con la radio para informar sobre una balacera en una feria navideña en la comuna de San Ramón. Esta misma se ubicaba en la calle Santa Rosa con Doñihue y la feria se llamaba de la misma forma, Feria Doñihue. Y hasta el lugar habrían llegado al menos cuatro sujetos que tras una riña con personas en el lugar dispararon al aire. Testigos aseguraron que luego de los disparos, los ejecutantes se dieron a la fuga del lugar. Ya en este lugar, locatarios no accedieron a entregar mayor información al respecto. De hecho, la feria siguió con su normal funcionamiento y no se realizó ninguna denuncia en Carabineros. Uno de nuestros auditores, testigo de esta balacera, relató lo sucedido.
Yo no sé con exactitud cuántos disparos fueron. Yo creo que alcancé a contar unos 4 o 5.
En otra información, en la comuna de Colina, Carabineros realizó una fiscalización en vehicular al interior de una estación de servicio. Esta se efectuó a un vehículo marca Hyundai i10 en el que viajaban 3 personas a bordo. El conductor, quien no contaba con licencia de conducir, descendió del vehículo junto al copiloto. Al momento en que los funcionarios policiales realizaban la correspondiente multa de tránsito, se percatan que en el asiento trasero una tercera persona intenta esconder un arma de fuego. Es en este momento que Carabineros da cuenta de la presencia, además de una pistola automática calibre 22 que tenía su número de serie borrado y que contaba con 4 municiones listas para el disparo. De esta forma se detuvo a los 2 hombres y a la mujer, que además entre sus pertenencias portaba una bolsa con droga. El teniente Ariel Molinas, oficial de ronda de la Prefectura Tránsito y Carreteras, entregó detalles sobre esta detención.
Donde el procedimiento se detectó a que el conductor no mantendría licencia de conducir y al revisar el móvil se encontró una pistola automática calibre .22 con 4 municiones sin número de serie visible.
De esta forma, los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y los involucrados serán formalizados en las próximas horas.
La información está primero en Radiograma.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish! Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que el líder venezolano Nicolás Maduro sería inteligente si eligiera dejar el poder y le advirtió que si se hace el duro será la última vez que lo haga.
Al ser preguntado en una rueda de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago en Florida sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar a Maduro, Trump respondió: "Creo que probablemente sí, no puedo asegurarlo, eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera, pero ya lo vamos a averiguar".
Al ser cuestionado sobre por qué Maduro debería tomarse en serio la amenaza de que Estados Unidos atacaría pronto dentro del territorio venezolano, Trump advirtió que habría consecuencias si el mandatario venezolano se hace el duro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que a su homólogo estadounidense, Donald Trump, le iría mejor con el mundo si atendiera los temas de su país y criticó que dedique, según él, el 70% de su discurso a Venezuela.
Yo hablé con el presidente Donald Trump hace el 21 de noviembre y después yo me quedé reflexivo, ¿no? Y he estado reflexionando en los últimos días las agresiones ilegales que ha habido y pienso que el presidente Trump lo pudiera hacer mejor en su país y en el mundo. Le iría mejor, ¿verdad? Dentro de su país, con los temas económicos, sociales, le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país.
El líder chavista indicó que un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países y aseguró que si vuelve a hablar con Trump se lo va a decir.
Y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos expresó que es profundamente preocupante ver cómo ciertos partidos y candidatos continúan perturbando el proceso electoral hondureño, luego de nuevas denuncias hechas por las consejeras del ente electoral Ana Paola Hall y Cosette López.
Al menos 3 militantes del opositor y conservador Partido Nacional de Honduras resultaron lesionados tras ser atacados con artefactos explosivos al concluir su jornada en el escrutinio especial que realiza el Consejo Nacional Electoral, informaron fuentes oficiales.
El incidente se produjo en las inmediaciones del Centro Logístico Electoral del CNE, del Consejo Nacional Electoral, cuando las víctimas identificadas como Flor Idalia Esquivel, Joseph Alexander Galdames y Kenia Gisela Pinto abordaron un autobús tras participar en el recuento especial de 2.792 actas con inconsistencias de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre que se inició la semana pasada.
Los hondureños siguen sin conocer los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, lo que es atribuido por las consejeras Hall y López, que representan a los partidos Liberal y Nacional, respectivamente, a problemas técnicos, administrativos, amenazas, persecución, calumnias y violencia contra algunos escrutadores que participan en este escrutinio especial de 2.792 actas electorales con inconsistencias.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Bien, vamos ahora con lo siguiente y es que familias de Los Ángeles y Mulchen denunciaron un grave error en el hospital de Los Ángeles por la entrega equivocada de bebés fallecidos. Nos entrega más detalles Maricel Venegas desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Esta situación fue expuesta inicialmente por el concejal de Laja, Jonathan Sea, quien al tomar conocimiento de que una familia de la comuna estaba enfrentando un grave hecho de negligencia tras la muerte de su bebé, se contactó con ellos y dada la gravedad de lo ocurrido decidieron hacerlo público. El caso corresponde a la pérdida de un hijo que se encontraba en término de gestación en el contexto de un embarazo de alto riesgo. Tras una cesárea de emergencia practicada a la madre, el recién nacido falleció horas después. Posteriormente, cuando los padres acudieron al hospital de Los Ángeles para retirar el cuerpo del bebé, se les informó que este había sido entregado por error a otra familia proveniente de la comuna de Mulchen, quienes incluso ya habían habían sepultado al lactante equivocado. Frente a este delicado hecho, el Hospital de Los Ángeles instruyó un sumario administrativo para establecer responsabilidades. Al respecto, el alcalde José Pérez señaló que se presume que la persona que cometió el error no contaba con la experiencia necesaria.
La verdad es que las guaguas todas van con un brazalete, ¿eh?, en cada una de ellas, y la persona que tuvo que hacer la entrega fue la que lamentablemente se equivocó. Al parecer no era de mucha experiencia, hacía poco tiempo que estaba haciendo un trabajo en el hospital, y allí nace este tremendo problema, que es un golpe durísimo.
Cabe señalar que a raíz de este grave suceso, las familias afectadas iniciaron la tramitación del proceso de exhumación, el cual debe ser autorizado y supervisado por la Seremi de Salud. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana.
Un adolescente de 15 años murió luego de una crisis convulsiva tras 2 años con migraña. La familia acusa que no recibió atención oportuna en el CESFAM Cochamó durante el episodio crítico, por lo que las autoridades iniciaron un sumario administrativo y una auditoría interna. Nos entrega todos los detalles Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El CESFAM Cochamó es el recinto de más alta complejidad que tiene la comuna. No hay hospitales, por lo que en casos de urgencia la comunidad debe recurrir a ese establecimiento. Ahí los profesionales conocían del padecimiento del adolescente Sebastián Hernández Reyes. De hecho, 2 días antes de su repentino deceso, había asistido por dolores de cabeza intensos, pero fue dado de alta. A pesar de ello, sufrió un episodio crítico, por lo que la familia del joven llamó al recinto para solicitar ambulancia, pero no habría estado disponible, por lo que una vecina asistió al lugar para explicar la gravedad y exigir atención, sin resultados favorables. Tras ello, la misma mujer fue por su vehículo y volvió a la casa donde requerían asistencia. Ahí, los familiares lo arroparon con una frazada y lo llevaron al establecimiento, pero al llegar no habría estado disponible el desfibrilador, por lo que debieron ir por otro a la escuela rural de Río Puelo. Todo este retraso habría empeorado a al adolescente hasta su muerte. Si bien el Servicio de Salud del Reloncaví inició un sumario administrativo y la Municipalidad de Cochamó una auditoría interna en el CESFAM, la tía de Sebastián, Alicia Hernández, señaló que estarían enfocando el proceso en la falta de insumos y no en lo que ocurrió, que califican como una negligencia médica.
Yo creo que lo que está pasando aquí es que todo se quiere tapar. Esto fue una negligencia muy grande y yo creo que ojalá Dios que a ninguno más le vuelva a suceder, porque es algo terrible. Nosotros como familia estamos desbarados. Imagínese ahora qué le va a pasar a mi hermano, mi sobrina pequeñita, mi cuñada. Por más soluciones que le quieran dar, nadie le va a devolver a su hijo.
Ante esto, los familiares y cercanos del adolescente de 15 años han manifestado su pesar fuera del CESFAM Cochamó.